Comenzamos una nueva entrevista en El Mostrador y hoy nos acompaña Manuel Boldarsky, uno de los constituyentes electos por el Distrito 10, que fue parte de la lista del pueblo, que tuvo un muy buen resultado en esta elección de convencionales constituyentes. Manuel, gracias por aceptar la invitación del Mostrador.
Hola Nicole, muchas gracias. Gracias al Mostrador por la oportunidad de este espacio.
Manuel, comencemos por lo más inmediato, porque una de las tareas más al corto plazo de la Convención Constitucional va a ser escribir el reglamento, fijar el reglamento, que es uno de los puntos quizás que va a tener algunas complicaciones. ¿Cuáles son los puntos a tu juicio que deben responder al momento actual en esta construcción del reglamento y tu postura sobre el quórum de los dos tercios, que fue uno de los puntos que se fijó con anticipación por quienes conformaron este acuerdo por la nueva constitución?
En cuanto al reglamento o a las dificultades que genere, creo que va a ser fácil si existe la voluntad de diálogo. Chile se pronunció de manera enfática y su democracia se pronunció del modo en el cómo lo vimos el 15 y el 16 de abril. Por lo tanto, yo estimo, yo soy un creyente de que los 155 que vamos a instalarnos en el Palacio Pereira vamos a ir con la mejor voluntad de diálogo y la mejor voluntad de encuentro para que las discusiones o los debates se puedan dar en ejercicio de este respeto, en ejercicio de la... no solo del respeto entre quienes seremos los que vamos a discutir, sino que también hacia el objetivo que debemos cumplir, que es proponerle al país la mejor constitución que Chile haya tenido nunca antes en su historia. Y particularmente respecto al quórum, yo sostengo o propongo que sea elegido el reglamento a través de la regla que fija la actual constitución de los dos tercios. Sin embargo, suscribo la tesis de que esta no es una convención constitucional, eso es un invento de quienes han buscado o de quienes buscaron controlar el ejercicio del poder de parte del órgano constituyente. Yo creo que esta es una asamblea constituyente encubierta y como tal es la voluntad de los 155 la que va a determinar soberanamente el modo en el cómo se rija no solo el reglamento, sino que también el trabajo, el desarrollo propio de lo que como constituyentes nos va a tocar hacer.
En ese sentido, Manuel, tú hablabas de que es una decisión que se tiene que tomar, pero tu postura respecto, por ejemplo, a los dos tercios específicamente, ¿se debería mantener para algunos puntos o a tu juicio el panorama cambió completamente y se debe también adaptar esa regla a lo que hoy está constituido como la convención, el nombre formal, ¿cierto? Que sí, tiene claro. Una mayor cantidad de independientes que no participaron de ese proceso previo a lo que se generó para instalar la nueva constitución.
A ver, creo que lo que sea que opine es a título personal, para que quede claro, no quiero representar ni a la lista del pueblo, ni lo que la convención vaya a decidir, porque son dos órganos distintos a mi persona. En cuanto a los dos tercios, efectivamente, creo que ese quórum fue impuesto en un momento de crisis con la intención de controlar el ejercicio del poder, control que a mí me parece del todo ilegítimo porque creo que la constitución chilena es ilegítima y en ese sentido creo que será la constituyente la que de manera soberana decidirá acerca del modo en el cómo va a autorregularse. No suscribo, no estoy de acuerdo con la regulación de la votación como aparece hoy en la Constitución que tenemos, pero también creo que va a ser el acuerdo y el diálogo el que nos van a permitir encontrar los puntos en común que lleven a que los 155 establezcamos el mejor acuerdo que, insisto, tiene que ser mirando al país y mirando las decisiones que mejor nos sirvan a todas y a todos como chilenas y chilenos.
En esta convención además hay una importante representación de independientes que tienen distintas miradas también, entonces quería preguntarte si para ti la independencia es un activo en sí mismo o es una característica que va a guiar un poco también el debate que se dé dentro de esta creación de la nueva constitución?
A ver, creo que la independencia es una de las facultades que emanan de la naturaleza de la persona, independiente de cuál sea la posición política que pueda tener uno o pueda tener otro. Lamentablemente, en Chile estábamos acostumbrados a que el ejercicio de los derechos políticos estuviera monopolizado por, valga la redundancia, los partidos políticos, cuando en realidad los derechos políticos se ejercen por las personas. Y en ese sentido, me alegra mucho que hayamos podido llegar la cantidad de independientes que llegamos, porque creo que desde esta lógica monopolizadora a la que hacía referencia, considero que los partidos políticos no han hecho bien su trabajo y la cantidad de constituyentes independientes electos para este objetivo lo demuestra de ese modo. Creo que reducir a las derechas o las izquierdas el pensamiento político de todas y de todos los que habitamos la República es un reduccionismo que no comparto. Yo creo que la mejor forma en la cómo podemos regularnos como sociedad es entendiendo primero que todos tenemos derecho a emitir nuestra opinión y a no ser castigados en el contexto de emitir nuestra opinión o incluso manifestarnos sin la necesidad de que tengamos una fuerza policial que reprima, que vulnere los derechos humanos. Partiría por la base, o sea, partiría por el principio, y el principio para mí es que debe entenderse que todas y todos los constituyentes somos independientes de cualquier ejercicio de poder porque fuimos elegidos por la democracia, por el sistema político que nos rige para que pensemos por Chile, más allá de un pensamiento político determinado o incluso desde la lógica de cada doctrina política que podamos, que cada una o cada uno pueda manifestar.
Pasemos a los temas que se van a discutir. Primero, poder aclarar tu definición respecto al régimen político. Si es que hay que cambiar el actual sistema presidencial y en cuanto al Congreso, si estás a favor de un Congreso unicameral o mantenerlo como un Congreso bicameral.
Creo que el hiperpresidencialismo que vivimos hoy es el motivo, uno de los motivos por los cuales llegamos a algunas de las crisis que tenemos. Y en ese sentido, comparto la idea de que tengamos un ejercicio equilibrado del poder entre todos los órganos que lo van a ejercer. Creo que no puede haber un órgano por encima del otro, no puede haber un órgano ejecutivo con un presidente que tenga las potestades que hemos visto que tiene hoy día el presidente Piñera y que no las ocupa de la forma en la como debería, considerando las crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, en cuanto al régimen de gobierno, creo que podría ser un semipresidencialismo o un régimen, insisto, que equilibre de manera estricta el ejercicio del poder entre lo legislativo, lo judicial y el gobierno propiamente tal. Y respecto al Parlamento, si bien la lista del pueblo suscribe la propuesta de un Congreso unicameral, la verdad es que yo me encuentro en un momento de reflexión. Comparto la idea de tener un Congreso unicameral, pero también comparto la idea de tener una Cámara de Diputados y, por qué no decirlo, lo sugiero, una Cámara de Trabajadores.
Tú en tu programa, cuando estabas como candidato, propusiste un estado constitucional ambiental, igualitario y participativo. Si pudieras resumir qué significa eso en la práctica y también cuáles son los derechos que, a tu juicio, no pueden quedar fuera de esta nueva constitución.
Mira, efectivamente eso es lo que dice la propuesta, la propuesta al país de la lista del pueblo. Sin embargo, yo lo que suscribo es que tengamos un Estado plurinacional, ambiental, igualitario, participativo, inclusivo y que respete, promueva y proteja los derechos humanos, haciendo la línea completa de pensamiento. En cuanto a lo ambiental, creo que la naturaleza debe ser sujeto de derechos y en ese sentido debemos establecer la legislación de carácter constitucional suficiente para que proteja a la naturaleza y que en definitiva el Estado de Chile regule y promueva la defensa del medio ambiente en todos los aspectos y que ya no sea mirado como un polo de crecimiento económico, sino que sea mirado como el planeta en el que vivimos y que debe mantenerse vivo para que podamos nosotros seguir viviendo. En cuanto a lo igualitario, creo que la próxima constitución debe tener un enfoque feminista. Creo que debe tener un enfoque de género. Creo que debe tener un enfoque en el que todas y todos los que se han sentido discriminados de cierto modo puedan ahora sentirse acogidos por ella. Y en cuanto a lo participativo, creo que va directamente en contraposición a esta democracia representativa que tenemos hoy. Creo que tener un modelo político no solo es un derecho que tenemos como personas, sino que también es una obligación que debemos resguardar. Y en ese sentido, propongo que saltemos del paradigma representativo y pasemos a un paradigma participativo en el que no solo podamos contribuir con las decisiones que como país todas y todos tenemos que tomar, sino que también podamos entenderlo como una obligación, es decir, que sea un derecho y que sea una obligación.
En cuanto, por ejemplo, a la relación del Estado y el mercado, no sé si tienes alguna propuesta en esa línea o si a tu juicio se debe también hacer un punto del debate en aquello.
Mira, yo tengo una propuesta, pero insisto, lo que yo proponga es una parte del diálogo constituyente que debemos tener. Esto tiene que ser siempre mirado con la perspectiva de que van a ser 155 las propuestas que van a surgir y a partir de ellas va a surgir el debate. Yo creo que el Estado tiene que regular el mercado. Partiría por ahí. No creo en la falacia de que el Estado, de que el mercado se regula solo porque no ha ocurrido. Si fuera así, tendríamos los precios más bajos posibles en materia de servicios básicos, en materia de suministros básicos, y hemos visto cómo el costo de la vida se ha ido acrecentando, por lo menos desde que comienza la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Y así podríamos elegir ejemplos en todos los rubros que se nos puedan ocurrir. Y desde esa lógica le propongo al país y a la Convención Constitucional que sea el Estado el que establezca las mejores formas en las cómo, por una parte, se controle el mercado, por otra parte, fiscalice al Estado, al mercado, y en tercer lugar, que de esas fiscalizaciones puedan surgir las sanciones que correspondan para quienes atenten contra el bien común, que es mirado desde la lógica de la necesidad de que el Estado pueda ofrecer las mejores garantías de control y de transparencia. Creo que sería la sanción que debería conllevar para quienes crean que pueden saltarse las normas estatales.
Una de tus áreas de expertise tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, me gustaría saber también cuáles son los hincapiés que va a hacer en el debate que se va a tener respecto de estos temas, qué cosas se deben incluir explícitamente, que a lo mejor hoy se daban por asumidas, pero que no estaban explícitamente puestas en la Constitución, y cuáles van a ser también los rumbos que a tu juicio debiese seguir la Convención para abordar este tema. No sé si el anuncio que hizo también ayer el presidente influye en algo en el debate a tu juicio respecto de esta fiscalía relativa a los derechos humanos.
Te agradezco tu pregunta, Nicole, porque me parece indispensable que pensemos en el proyecto de de próxima constitución como una constitución que tenga enfoque en la promoción, en la protección y en la prevención de violaciones a los derechos humanos, que es lo que creo que ha ocurrido hasta la fecha en Chile con las violaciones masivas, sistemáticas, generalizadas y gravísimas que se han causado durante el gobierno de Sebastián Piñera. En ese contexto, yo propongo que la próxima constitución incluya un sistema nacional de protección de los derechos humanos en el cual podamos mirar la constitución en su conjunto como un método por el cual el Estado asegura el derecho al respeto que las personas tenemos a nuestra dignidad, a nuestra condición de personas. Creo que debemos pensar en una constitución que incluya un catálogo de derechos y de deberes amplio, que se ajuste a la normativa internacional, que se ajuste a las obligaciones que Chile ha suscrito en materia de defensa, de promoción y de protección de derechos humanos. También creo que las instituciones del Estado tienen que estar bajo este enfoque protector, bajo este enfoque promotor de la defensa de la dignidad de la persona. Creo que el lema hasta que la dignidad se haga costumbre, si no está establecido de la manera más coherente, o sea, de la manera más expresa posible en la Constitución, va a ser difícil que sea aceptada por la ciudadanía, porque no olvidemos que esa fue una de de las consignas que la ciudadanía levantó y levantamos desde el 18 de octubre en adelante. Hemos perdido la dignidad de cómo, o sea, de acuerdo a cómo el Estado mira los servicios que nos brinda y por qué no decirlo. Creo que trabajamos en varias propuestas para poder ofrecerle a los constituyentes y a la ciudadanía en general un mecanismo, un sistema de protección de los derechos que garantice un catálogo, que garantice normas claras respecto a la transparencia, a la probidad, a la publicidad y en general a estos tres ejes rectores, a la promoción, a la protección y a la prevención de circunstancias como las que estamos viviendo, que hoy tienen a presos políticos, aun y cuando el presidente no lo quiera reconocer, tiene a compatriotas mutilados, a compatriotas torturadas y torturados con vejámenes físicos e incluso vejámenes mentales. Hay muchachas que han denunciado ser víctimas de abuso sexual durante sus detenciones en el contexto de manifestaciones y eso es algo que con un discurso el presidente Piñera no va a poder tapar. Eso es algo que existe, lo dicen informes internacionales y es algo que no puede volver a ocurrir en Chile nunca más en su historia.
¿Crees que ese puede ser uno de los puntos complejos del debate, considerando las distintas posturas que hay sobre el tema, incluso con esta pugna? Porque algunos constituyentes electos hablaban también de la necesidad de reconocer la existencia de presos políticos, también de poder dar libertad a quienes fueron detenidos en el marco de las protestas del 18 de octubre como una garantía para este proceso constituyente. No sé si coincides en eso y si crees que va a ser complejo poder llegar a consensos con un sector que ha mantenido una postura totalmente opuesta a esa premisa.
Yo creo que en Chile hay personas que se encuentran privadas de libertad porque fueron detenidas en el contexto de manifestaciones. Independiente de que no sean presos de conciencia, aún a un año y medio casi del despertar de octubre, del mes de octubre del 2019, existen personas que fueron aprehendidas por el Estado, por carabineros en ejercicio de sus funciones, que se encuentran sin la posibilidad de un juicio justo. Y eso ya es una violación a los derechos humanos. No podemos acostumbrarnos, no concibo la idea de tener un país en el que le permitamos a una institución por el resguardo al orden público que haga lo que quiera. Y creo que ese ha sido el comportamiento que ha tenido hasta ahora Carabineros de Chile. Me da la sensación de que o el gobierno tiene miedo, o derechamente hay una intención cómplice de tapar las tremendas aberraciones que se han cometido en nombre del control del orden público. Y tenía una segunda parte de tu pregunta, Nicole, no
Si sí,
la
es que
recuerdo.
crees que es una garantía o si para ti significa una garantía poder darle libertad a estas personas para poder llevar adelante el proceso constituyente, que es lo que planteaban algunos constituyentes electos.
Sin duda, sin duda. Creo que no podemos, no, creo que es muy difícil hablar de un proyecto constituyente, de un ejercicio constituyente completamente legítimo si hay personas privadas de libertad en el contexto de manifestaciones de las que luego de 3 meses no se haya comprobado la existencia de un delito o no se haya comprobado la necesidad de la prisión preventiva como una medida de carácter cautelar que obligue a esa persona a ser privada de su libertad, que no olvidemos, es el derecho humano más importante que existe luego de la vida. Y por lo tanto, creo que va a ser, o sea, creo que podremos sostener una discusión constituyente mucho más nutritiva para el país, mucho más satisfactoria para la historia en general, si logramos sacar de las cárceles a todas las personas que se encuentran privadas de libertad en ese contexto. Chile es, a ver, ningún régimen en el mundo reconoce a los presos políticos durante su mandato. Por lo tanto, es fácil para un presidente decir que no ocurren y tapar el sol con un dedo. Creo que lo que nos corresponde, no solo a los constituyentes, sino que al país en general, es movernos hacia un diálogo mucho más constructivo, hacia un diálogo que tiene que partir desde el perdón, desde la disculpa, que tiene que partir desde el que no se van a volver a cometer las aberraciones que hemos visto que se han cometido en la calle y creo que esas van a ser efectivamente garantías para que el proceso constituyente sea un proceso que una, porque lo que necesitamos en este momento en Chile es unión, que es algo que el gobierno, que el Estado que tenemos representado a través del gobierno no está ofreciendo.
Manuel, hay muchas personas que se sienten al margen de la actual constitución, que se han sentido postergadas también dentro de todo lo que se ha hecho en el último tiempo, y uno de ellos tiene que ver con el área de la cultura y las artes. Entonces, me gustaría preguntarte si hay alguna propuesta en esa línea para poder incorporarla al debate de la nueva constitución.
Te agradezco la pregunta, Nicole, porque creo que es indispensable que cuando hablamos de derechos humanos, incluyamos los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales como la primera parte. Creo que el piso básico sobre el cual podemos construir Chile es considerando que el Estado garantice el ejercicio de todos los derechos que tenemos como persona. Y como te decía en un comentario anterior, creo que ese piso se va a lograr reconociendo la existencia de todo, de como lo dicen como lo dice el enunciado, de todos los derechos que se señalan en los tratados internacionales que tienen que ver por lo menos con estas dos temáticas. Creo que el acceso a la cultura no puede ser solo un bien de consumo, tiene que ser un derecho de acceso universal. No sé si gratuito, pero sí por lo menos el Estado debe promover la cultura con mucho interés y en mi condición de o sea, y desde mi humilde posición de músico amateur, creo que el Estado debe asegurar el acceso a la cultura no solo desde las instituciones que protejan la cultura o desde la arquitectura que el Estado pueda proponer, sino que también debe asegurarla en el sentido de que las personas que quieran dedicarse como forma de vida a la cultura lo puedan hacer sin el temor de que no van a tener dinero para poder mantener a su familia, que creo que es lo que ocurre hoy día con muchos técnicos, con muchos tramoyistas y con mucho personal que se encuentra tras bambalinas, que no son artistas, que hoy día se han visto seriamente afectados y, ¿por qué no decirlo? También artistas en todas las áreas de las artes.
Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista.
Gracias a ti, Nicole, y por supuesto saludar a todas y a todos los que nos vean, invitarlos a que miremos el proceso constituyente sin prejuicio, a que miremos a los y las constituyentes sin estereotipos. Estamos todos llanos a conversar, creo que está comenzando a darse un diálogo común entre los y las constituyentes con la finalidad de escuchar al país, de escuchar sus inquietudes, de escuchar sus esperanzas, sus aspiraciones. Y creo que esa es la prioridad hoy.
Gracias, Manuel.
Gracias a ti.